de San Juan.
Fue muy gracioso como literalmente nos subimos un auto saliendo del toque de metal en el que estábamos y nos metimos a la música de Gordo Casero.
Totalmente, ¿no?
Fue como salir de un mundo a otro.
Son esas cosas mágicas de la radio.
Totalmente, totalmente. Esperemos que les haya gustado el cambio de lo que nos están escuchando. Pero bueno, vamos a hablar de igual si no les gustó, está todo
creo,
bien.
Creo que ya pasó.
Ya
esto,
está, ya fue. No es on demand.
No, si fuera on demand sería más divertido, no, gracioso.
No, no sé.
Al azar.
Al azar. Bueno, pero si tienen sugerencias musicales, 2-403-8028, Facebook Uniradio y nuestro Twitter, @Uniradiodelar, que por supuesto estaremos abiertos a contemplarlas. Bien, Nicolás, estábamos ayer a la noche hablando de cine.
Tuvimos Funny Games de Haneke. Por suerte el ciclo está funcionando. La gente está saliendo espantada cada vez de cada película. Por lo que están sirviendo estas reflexiones de los domingos de lo que se llama el espacio Out, que está dedicado a rarezas, a cosas extrañas que hay que ver y que hay que analizar en el cine. Porque el cine está lleno de esos lugares que uno no sabe cómo llega. Pero llega. Sí, que es lo importante.
¿Cómo llegamos de O'Connor a Casero?
No sé. Nadie sabe.
Llegamos. La magia de la radio.
La magia de la Argentina.
Exactamente.
Pero, no, contento y bueno, recordar que la semana, que el domingo que viene vamos a tener una unión fantástica, que es El Castillo. Una... no película, digamos, cinematográfica, sino una TV movie que está filmada en modo película. TV movie, digamos, hecha derecho para televisión. Claro. De la unión de dos maestros, Haneke, y si algo podía ser peor que Haneke escribiera sus guiones, es que Haneke base su guión en la novela póstuma El Castillo, de Kafka. Uh-huh. Ahí ya tenés un ensopado delicioso. Y obviamente una película que no, bueno, no es muy alentadora ver una obra basada de Kafka, que por lo general son obras bastante desalentadoras desde la cuestión humana, y todavía dirigida por Haneke. Pero están todos invitados el próximo domingo a las 20:15.
Bueno, pero amigo, dígame, ¿es cinematográficamente desalentadora o desalentadora?
Es muy alentadora.
Ah,
y también vamos a tener, para los que vieron las películas anteriores, a Ulrich Mulhe, creo que se dice así, que es más conocido como el pelado de Funny Games y el pelado de Venice Video, que es el actor fetiche, también sirve para el pelado de Calle, que es este actor fetiche, digamos, crucial en la obra de Haneke, que hace de el personaje que trata... de alguna manera de llegar al castillo. Para quienes leyeron el libro, Kafka, uno quiere llegar a algo
y nunca llega.
Sí. No es spoiler, pero uno nunca llega.
Por
y
eso
si
está
llega
la,
es difícil.
La frase kafkiano.
Todo lo kafkiano, claro. Bueno, lo mismo.
Laberíntico,
claro,
pesado,
críptico,
difícil.
Sí.
Pero un gran escritor y un gran director que entonces que se dará la mano. Esto será este domingo a las 20:15. Ayer pudimos, no sé si es usar la palabra disfrutar,
sí,
pero pudimos ver Funny Games,
sí.
Que realmente es una película maravillosa. Es una maravilla.
Recalco, es algo que yo comenté ayer, pero cualquiera que vea Funny Games tiene que ir y leer el libro de 1956, El cine o el hombre imaginario, de Edgar Morin. Por suerte Morin está vivo, nació en el 21, tiene como 90 y pico de años, pero debe haber visto Funny Games y debe haber dicho, gracias a Dios, todo lo que yo escribí hace 50 años o más, funcionó, porque es realmente una de las películas que trabaja en el tema que Morin trabaja, que es que en realidad no existe cine sin espectador y no existe cine objetivo sin subjetividad.
De hecho me atrevería a decir que Funny Games es una de las grandes películas de la década del 90.
Totalmente. Y además, y ahora que uno lo ve de vuelta, es una película que si uno quiere... Es como vos, si te tuvieras un...
Es una maravilla.
Si tuvieras un curso de teoría del cine, con esa película das todos los temas.
Es una obra maestra. Después véanla, si no la pudieron ver ayer, la pueden conseguir por medios legales.
Medios ilegales. Vean la del 97, no tanto el remake. La del 97, no vi el remake, pero la del 97 es cruda. Es la nota más austríaca y más cruda.
La del 97 es una maravilla.
Y
fue lo que pudimos ver ayer.
Totalmente. Así que están todos, los conmino, como dice Puglia, a ver la película y a leer o a interesarse en las obras de Edgar Morin, que es un hombre fantástico, que es sociólogo y ha hablado de cualquier cosa.
Y si me permitís, Funny Games es una peli que, bueno, que si vienen, entiendo que algunas personas el cine de Michael Haneke les pueda parecer lento, porque bueno, usa planos fijos, sí. Tiene un ritmo
lento, no, y turbio.
Lento, sí, y turbio, ni siquiera desacompañado de la música, no hay tanta música en sus películas. Pero Funny Games es una linda puerta de entrada. Una película entretenida.
Totalmente. Bien. Ahora te voy a comentar otras películas que tenemos en la semana.
¿Qué tenemos
rapidito
en la semana?
Tenemos, bueno, una gran recomendación. Mañana a las 8 de la noche es El Gran Desfile, que es una película para los que quieren ver cine mudo de calidad. Una película que obviamente es del año 1925 y la única guerra que puede retratar del siglo XX es la Primera Guerra Mundial. Entonces es una película bastante cruda de King Vidor que es tan excelente que te olvidas de que es muda. Para la gente que no está tan, digamos, afín con el cine mudo, es una muy buena recomendación. Mañana a las 20 horas. Vamos a tener también el miércoles a la... Bueno, esa te la dejo para que comentes un poquitito vos. El miércoles a las 20 horas, The Hurt Locker.
De Kathryn Bigelow.
Que es Kathryn Bigelow. Que,
una bueno. gran película. No sé si usted, Diego Varela, la vio. Del The Hurt Locker, la de las bombas en
sí,
el...
Sí, usted sabe que... No sé.
No, no vibró.
Sí, yo cuando la vi dije, ¿esto era?
Guarda que con Viñoli está bastante...
Te manejado.
Sí, sí, está con Kathryn Bigelow.
A mí me gustó.
El fanatismo.
Pero bueno, está bien.
Me la vendieron mucho y cuando la vi...
Yo no la vi todavía. A mí me la está vendiendo Viñoli. La voy a ver, pero quiero ver en orden algunas películas de Bigelow. Desde las primeras que son bastante interesantes.
Kathryn Bigelow, partiendo de es una gran directora de cine.
A mí me gustó poco esa película, pero capaz que fui con la expectativa demasiado
claro,
alta.
Está bien.
Eso, a veces, bueno, eso suele pasar. A mí me dio más rabia la gente que se iba del cine enojadas con las películas de Paul Thomas Anderson, así que vi gente indignadísima cuando fui a ver Inherent Vice y cuando fui a ver
Ah, pero Inherent Vice es bravo.
A mí me gustó. Yo me mandero con Thomas Pinchon y yo te salgo.
Pero todo
y,
bien con Thomas Pinchon.
Yo me voy con el 18 de julio con la bandera de Thomas
Pinchon. Pero fue muy WTF. Y mira que Paul Thomas Anderson. Ayer vi Sidney, la primera película de Paul
Pero
Thomas
bueno,
Anderson.
Yo me quedo con Pinchon y me quedo. Pero bien. Bueno, se nos viene la próxima película de Paul Thomas Anderson.
¿Sabes lo que pueden hacer? Es ir. ¿Cuándo es? Kathryn Bigelow.
Eso es el miércoles a las 8.
Bien. Y bueno, y ven.
20 horas. Y bueno.
Cada uno saca sus propias conclusiones.
Cualquier cosa, pueden llamar al teléfono y bueno, le hablan a Viñoli.
Opción 1,
claro.
Habla con Viñoli. Opción 2, habla con Varela. Claro.
Ese, bueno. El 1303, el claro, mensaje. Voto Viñoli.
Claro, tenemos a Cuadans esta semana, entonces vamos a ver quién gana.
Después tenemos el jueves tenemos una recomendación que me encanta. Dale. Que es Ven y Mira, una película soviética. ¿Quieren ver cine soviético? ¿Quieren ver cine de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quieren ver un cine crudísimo? Idri Ismotri, que creo que lo dije bien, de Lem Klimov, Ven y Mira, una película turbísima, rarísima, extrañísima, de las películas que tuvieron más lío del régimen soviético de los años 80, desde el 85. O sea, no son las soviéticas de los 20. O sea, el lío es más actual, el lío, digamos. Muy interesante la película, un final tremendo, donde involucra a Hitler, pero de una manera muy soviética. Lo cual la recomiendo, eso es el jueves a las 20 horas. Y vamos a tener también para los que quieren volver a ver o verla por primera vez, tenemos Tommy el jueves. Tommy de los Who. 16:15, 18:15 horas. Para ver también una película extrañísima de Ken Russell. Todo el cine de Ken Russell es raro. Justamente está digamos englobada en un ciclo de films polémicos. Y Ken Russell es como...
La polémica encarnada, le
decían el Fellini inglés, pero después hubo una discusión de que Ken Russell era más WTF que Fellini y fue tipo, bueno, está bien.
Capaz que Fellini es el Ken Russell italiano.
Le decían, claro, totalmente.
Entonces, desde el punto de vista WTF.
Esas cosas raras que tiene el mundo. Pero, y bueno, el viernes terminamos con un clásico que es Apocalipsis Now, que para los que no la vieron, la pueden ver, es una película que es más gracioso ver el making of, que es que le llevó una cantidad de tiempo a Francis Ford Coppola y una cantidad de problemas. Por ejemplo, si uno tiene que ir a filmar y de pronto los aviones tiran bombas de verdad y tiran napalm de verdad y los helicópteros que tenías que filmar no están porque se los llevaron a una guerra que está verdadera y vos estás perdiendo millones de dólares por día. O más o menos esas son las cosas que le pasaron a Francis Ford Coppola tratando de hacer Apocalipsis Now.
Ayer vi una serie de directores hablando de la influencia de Coppola. Estaba Paul Thomas Anderson y estaba otro que tiene lentes. Esos son los datos que voy a dar.
Otro que
pero el que más me importó fue que estaba Paul Thomas Anderson. Y claro, en un momento eran tres directores más, pero estaba Paul Thomas Anderson, claro, y él decía, bueno, me gustó lo que vos hiciste en esta peli, y era uno a uno. Estaba muy bueno. Este,
es cuando el director conoce al director, ¿viste?
Claro,
es como
pero
un fanatismo raro.
Que Paul Thomas Anderson, que tanto Francis Ford Coppola como Paul Thomas Anderson se querían conocer mutuamente.
No, eso sabes en dónde pasa, que no me acuerdo bien, pero hay una entrevista de los años 50 que Carl Theodor Dreyer, que es un director que recontra recomiendo danés, llega por primera vez a Francia, por primera vez llega a hacer una figura pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero nadie le conoce la cara, entonces ellos no se conocen la cara entre ellos, entonces Dreyer le dice a por ejemplo, a Godard, hola, soy Carl Theodor Dreyer, y Godard le dice, no lo puedo creer, estoy hablando tuyo hace 3 horas, y digo, yo soy Godard. Ah, ¿vos sos Godard? Ah, no te conocía la cara. Y de pronto cae otro y dice, hola, soy François Truffaut. No, esto es increíble. Y es como que cuatro se conocieron en el mismo momento ahí. Y bueno, Luis Malle y otros más de la Francia de esa época. Y es rarísimo porque ahora la mediatización hace que le conozcas la cara a cualquiera. Pero en esa época no. Entonces es como una gran rareza.
Bueno, ¿y qué para otra cosa que me quieras decir para la semana? Porque tenemos después, ahora tenemos algo muy cómico.
Tenemos,
para
no, en realidad cerraremos el viernes y bueno, la recomendación del domingo con el castillo. Pero tenemos algo que nos veníamos riendo hace un rato, que son.
Vamos a contarlo.
Hacemos un top 5 de más o menos las peores traducciones de una película en España, podremosle decir.
Porque ayer una película que él me había recomendado.
No me acuerdo cuál era.
Era Seconds.
Ah, bueno, Plan Diabólico.
Plan Diabólico.
Plan Diabólico.
Entre Seconds y Plan Diabólico.
Pero en España se llamó La Otra Vida del Señor qué. Es increíble.
Bueno, amigo, top 10 de peores traducciones de la historia del cine.
Tenemos ahí, me acuerdo, porque me da mucha risa, porque por lo general, ¿sabes qué hacen las traducciones? O te cuentan una parte de la película o te cuentan el final. Por ejemplo, Die Hard, Duro de Matar. La jungla de cristal.
Claro.
Tremendo.
La resolución
viene de que en realidad el hombre está descalzo y hay una parte que le dicen disparen a los vidrios para que pobre Bruce Willis tenga que caminar sobre vidrio. La jungla de cristal, además la jungla de cristal 1, 2, 3, 4, tremendo.
Pila de vidrios.
Hace poco también vi que Rápido y Furioso se llamó A Todo Gas. ¿Cuál es? ¿Qué? Porque además la 3 se llama A Todo Gas, 2 puntos, Reto Tokio. No tiene nada de sentido. Pero bueno, tenemos esa otra que te cuenta al final, es el Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, que se llama La Semilla del Diablo.
Claro.
Y es tipo, no. O sea, no le pongas ese título porque chao,
tengo otra muy buena. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo.
Sí.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un clásico reciente.
Y se llama
Olvídate de mí.
Tremendo. Tremendo, no, es como bueno, el día de la marmota, que ya no se sabe si es el día de la marmota, no me acuerdo el nombre original ahora, pero le termino
Groundhog
Day, que le termino, bueno, en realidad tiene sentido, pero le pusieron hechizo de tiempo o una cosa así. La verdad que tienen una imaginación tremenda para sacar de la galera cualquier tipo de título. ¿Qué otras tenemos?
En realidad tengo una acá que originalmente se llamaba Angus. Sí, no la vi, pero el gran peque se va de ligue. Entre Angus y eso,
no es fácil.
Realmente no sé.
Es fantástico cómo de la nada puede llegar a cualquier cosa. Una gran película que le cambiaron nombre 500 veces es El Bueno, el Malo y el Feo, que en realidad fueron dando vuelta. En algunos DVD dice El Bueno, el Feo y el Malo, El Malo, el Feo y el Bueno, El Bueno, el Malo y el Feo, El Feo, el Bueno, el Malo, al fin. Los Buenos, hay una en España que es Los Buenos, Los Malos y Los Feos. Metieron un plural que no se sabe de dónde salió. Pero para el que se quiera reír, busque nombres de Spaghetti Western, del italiano al inglés, del inglés al español, del español al francés, es para reírse grandes ratos. Porque bueno, siempre pasa eso.
Superbad.
Superbad, no.
¿Se acuerdan?
No.
La película.
Que llamó Super Salidos. Que acá se llamó Super Cool.
O sea.
Y Super Salidos.
Ah, claro. Esta, yo me acuerdo. Pulp Fiction.
Bueno, Pulp Fiction nos quedó Tiempos Violentos.
Porque eso es todo un tema, porque después vos querés buscar una peli que es Pulp Fiction y tenés que Sí, tipo, tenés que no sabes ni cómo hacer.
¿Qué hacemos con esto?
Y por último, esta se la quiero recomendar a Diego Varela.
Vino el fanboy.
Zero Dark Thirty, La Noche Más Oscura, es de la misma directora de Hurt Locker, que no tuvo tanta repercusión, pero que es una mejor película.
¿Qué
es
un título raro, no? Zero Dark Thirty, de pronto, La Noche Más Oscura. No sé, nadie sabe dónde sacaron eso. Pero bueno, es como...
Es el trabajo de los traductores.
Para verlo.
Ahí ponen palabras sueltas en una bolsa y lo sacan.
Totalmente, claro. Sí.
Mirá. ¿Se acuerdan de la gemela, juego de gemelas?
¿Cómo se llamó?
En la que una se iba a París y la otra terminaba en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Para conocer a su papá.
¿Con Lindsay Lohan? Sí.
Bueno, The Parent Trap se llamaba. Ese era el título original en inglés.
¿Y se llamó?
Tú a Londres y yo a California.
Se va, qué fantástico.
Ahí te está contando.
Más lineal imposible, ¿no? Es como que están hostigando al espectador. Lo están subestimando de una manera rarísima. Pero no, tenemos... Hay una cantidad.
Hay un par más.
Mírenlos, pero yo me quedo con La Jungla de Cristal.
Que te cuenta al final.
Y a todo gas.
A todo gas.
Que es rarísimo. Bueno, no, esa, para mí, la mejor es esa.
Braindead.
Cualquiera que haya visto Braindead, que se la recomiendo, gran película de Peter Jackson. Hay una escena que te queda clave la película, porque es rarísima. Y dijeron, bueno, la escena más conocida de la película es esta, vamos a poner el nombre. Se llama.
Tu madre se ha comido a mi perro.
Y bueno, lineal. Hay una parte en la cual la madre, que es una zombie, se come al perro. Y bueno, no tiene nada que ver. Pero la película se llama Braindead.
Estaban en reunión los traductores y dijeron, sí, digo, ¿qué chao. Pasa la peli?
Y mirá, yo vi una parte que se
madre,
come al perro.
Mamá se come al perro.
Ya está.
¿La viste la peli?
Si yo la vi.
Yo vi media hora.
No, a mí me encanta esa película.
No, te estoy hablando como tenemos los traductores. ¿Qué pasa la peli?
Y no, yo vi el principio nomás y se comen un perro. ¿Quién? La madre.
Mi
dale.
Mamá se comió el perro. Pum.
Dale. No, pero además. Dale, el mismo Braindead tiene un nombre trucho en inglés que se llama Dead Alive. O sea, es una película que ya de por sí tiene como tres nombres originales.
Bueno, escuchen esto porque esto es muy raro. No la vi. Pero Beverly Hills Ninja se llama la película. ¿Alguien la vio? Beverly Hills Ninja,
no,
¿alguien la tiene?
No tuve el placer.
¿Saben cuál fue la traducción? Nos vamos con esto y cerramos el programa. La salchicha peleona. ¿Está?
Ya está.
Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde con más tarde Uniradio. Nico, ¿por qué no me cuenta dónde está Cine Universitario y los convenios?
Bueno, pueden ir todos a Canelones 1280, la esquina es Aquiles Lanza. Te sale 250 por mes ser socio y tenés el convenio con UDELAR, que si tenés cualquier vínculo, sos estudiante, te cuesta 80 pesos por mes, funcionario docente 100 y egresado 120. Y una cosa que voy a empezar a hacer a partir de la semana que viene es voy a empezar a recomendarte recomendaciones de la revista Film. De la de los años 50, para que vean que también es como una recomendación de la recomendación. Yo recomiendo la revista, que recomienda una cantidad enorme de películas, porque hace una gran revisión de todo lo que es el cine en los primeros 50, 60 años de cine.
Muy bien.
Así que vamos a. Que también es una publicación de cine universitario y bueno, está bueno para fomentar la historia, digamos.
Gracias, Nico.
Por favor.
Gracias a Nicolás Boneto, a Ximena Sosa también, que está ahí, y a Natalia Rodríguez también, a Gastón Pepe, que nos acompañó en la operación técnica. Y por supuesto a Diego Varela, a quien le pido que, como ya es habitual, despida la tarde de este lunes con una buena canción. Si puede tener algo que ver con la salchicha peleona, bueno.
Tiene
pues.
Totalmente que ver con la salchicha peleona.
¿En serio? A ver.
Sí, porque varios de los directores y realizadores de estas películas, después de enterarse de los nombres totalmente infames que le pusieron sus traductores, deben haber dicho, ¿sabes una cosa? Mejor no me nombres. Las películas. Y No Me Nombres es el tema que vamos a escuchar de Javier y Andrés Calamar.
Muy bien. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Que tengan un lindo lunes. Chau, chau.
Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente. Es un rato, digo.
Ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato.
No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste.
Entonces voy a perder. rato, y que es toda la vida. Y lo mejor lo voy a seguir dando. Te estoy cuidando para siempre de ti, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida. Olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres.
La tarde.